El Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Recuperan cuerpo de un tercer fallecido en derrumbe en La Habana Vieja.
Concluso para sentencia, juicio a la activista Annette González por la campaña La Bandera es de Todos.
Cuba tiene el sistema más férreo de censura en Internet en América Latina y el cuarto en el mundo según Freedom House.
El presidente Biden ordena reforzar muro fronterizo con México.
Y en Bolivia el partido de Evo Morales expulsa al presidente Luis Arce.
Radio Martí Noticias.
2:00, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias y esta emisión, además de tener toda la información de Cuba y del resto del mundo, corresponde al jueves 5 de octubre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones que nos llegan desde la isla.
Las autoridades cubanas elevaron a 13 el número de fallecidos a causa de un derrumbe en La Habana Vieja. El cuerpo de la tercera persona que estaba atrapada entre los escombros fue hallado en la tarde del miércoles por los rescatistas, escribió el portal del Ciudadano de La Habana. La prensa estatal identifica a la tercera víctima como Ramón Páez Frometa, de 79 años, residente del lugar.
Anteriormente, las autoridades identificaron a dos rescatistas fallecidos como la primer teniente Joandra Suárez López, de 40 años de edad, con más de 11 años de servicios, y Luis Alejandro Llerena Martínez, de 23 años, y que laboraba como profesional desde el 2022. En el edificio vivían 13 núcleos familiares con 54 personas que fueron evacuadas. Las autoridades reportaron como lesionados a Alberto Arias Lores, de 97 años, y Eduardo González Rodríguez, de 31 años. Ambos fueron ingresados en el Hospital Calixto García.
Por otra parte, el Tribunal Municipal de Camagüey dejó concluso para sentencia el juicio a la activista Annette González, conocida como la joven de la bandera. Yolanda Huerga amplía esta información.
El juicio a la activista camagüeyana Annette González García, en prisión preventiva desde el pasado marzo por publicar fotos envuelta en la bandera cubana, quedó este miércoles concluso para sentencia. La fiscalía pidió 4 años de privación de libertad por el delito de ultraje a los símbolos patrios en una vista oral que, según el testimonio de la hija de la encausada, estuvo plagada de contradicciones y se basaba fundamentalmente en si González estaba desnuda en la foto del performance que publicó en Facebook cubierta por la bandera cubana.
Y los testigos de fiscalía no se ponían de acuerdo. Uno dijo que se le veían los senos, después dijo que no se le veían los senos. Otro que nada más había visto la foto por encima. Todos decían que mi mamá estaba desnuda. Entró el perito, entonces dijo que era imposible asegurar si ella tenía o no ropa debajo de la bandera.
Relató al medio independiente La Hora de Cuba, Annette Ginesta González.
Espectacular la defensa de la abogada. Incluso dijo que mi mamá estaba siendo juzgada por su manera de pensar y la mandaron a caer.
González se sumó a la iniciativa de retomar la performance Drapeau, la bandera en francés, del artista y preso político por las protestas del 11 de julio, Luis Manuel Otero Alcántara. En el mes de abril, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el caso de González ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con la ONG, con sede en Madrid, por actos similares de vestir la bandera nacional en espacios públicos oficialistas, otras personas como el propio Miguel Díaz Canel no han sido objeto de acoso institucional ni de denuncia policial de oficio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Bien, quedó concluso para sentencia el juicio a la presa política Daily Batista Pérez después de dos audiencias en el Tribunal Popular Municipal de San José de las Lajas en Mayabeque. En conversación con Martín Noticias, Aileen Núñez Pérez, la hermana de la joven de 19 años, elogió la labor de la defensa y dijo que la sentencia será dada a conocer a inicios de noviembre.
Soy Celia Núñez Pérez, esposa de Michael Puig y Bergoya, mismo manifestante tras los sucesos del 11 de julio. En días pasados, 2 y 3 de octubre, mi hermana Daily Batista Pérez fue llevada a juicio haciéndole falsas acusaciones por parte de funcionarios de la PNR del municipio de Huine, donde luego, después de un mes, a ella se le acusa de haber incendiado botes de basura. Hace un año, el pasado 10 de octubre, veo esto como una injusticia más, un escarmiento más al pueblo. Lo veo como el 11 de julio 2.0. Los abogados tuvieron una excelente defensa, desmintieron todas las mentiras de estas personas allí presentes, donde solo aquí vale, por lo que veo, la palabra de las autoridades. Sigo exigiendo la libertad de mi esposo Michael Puig Bergoy y de mi hermana Daily Batista Pérez. El día 1 de noviembre darán sentencia. A la misma le piden 4 años injustos de privación de libertad.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex señaló que Daily Batista Pérez enfrenta cargos de desorden público, atentado y daños por su presunta participación en las protestas del 10 de octubre de 2022 en el poblado de Huines por los prolongados apagones.
La falta de medicamentos y la mala alimentación agravan las condiciones de vida de los reclusos en las prisiones de Cuba, alerta el Centro de Derechos Humanos en su último reporte. Tomás Cardoso amplía esta información.
El Centro de Derechos Humanos, en el reporte correspondiente al mes de septiembre, alerta una agudización de la falta de alimentos, habituallamiento y medicamentos en los penales cubanos. Señala su supervisora, la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Nosotros hablamos con muchos familiares de presos y lo que más nos dicen es que el problema de la alimentación está muy mal. ¿Cómo el habituallamiento? Es por eso que se le han dado pases a presos que todavía no estaban en el régimen de tener pases. Porque ciertamente mantener las cárceles llenas como las tiene en estos momentos le cuesta mucho. Y no hay alimentos para el pueblo en forma general. Imagínate tú para mantener en la prisión a miles de presos.
Y en cuanto a faltante de medicamentos, Marta explicó.
Nosotros estábamos hablando con la mamá de un muchacho que tiene VIH y está en la prisión del VIH de Panamá. Y ella decía que el problema más malo que tiene en su hijo, no hay medicamentos para darle en estos momentos, a pesar de necesitarlo, producto de su enfermedad.
Y cortesía de activistas y periodistas independientes, dos reos comunes denuncian el faltante de medicamentos y alimentos en las cárceles cubanas. Así lo explicó un preso desde el penal de Bayamo, quien responsabilizó al director de esa penosa situación.
Prisionero Daniel Arturo Reyes Benito, me encuentro privado de libertad en la prisión provincial Las Mangas, provincia Granma. Denuncio al teniente coronel Jorge Luis Corpo de Licea, jefe de la prisión, por no autorizar la atención médica.
Mientras que en la prisión de Kilo 7, en la ciudad de Camagüey, el reo Alejandro Camejo Paunier destacó.
Yo estoy aquí en Camagüey, en la ciudad de Kilo 7. Yo soy diabético, entonces no me quiere andar ni la dieta de la diabetes ni me quiere andar tampoco. Es el tratamiento médico. Me van a matar aquí sin medicamento, sin nada. Me he hecho los dientes aquí, descompensado.
Se suman además las arbitrariedades jurídicas, concluyó Marta Beatriz.
Cada día son más rápidos los juicios, la forma en que se llevan a los presos a prisión, de lo que se les acusa.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
En el mes de septiembre, el régimen cubano cometió al menos 88 arrestos ilegales contra activistas y ciudadanos no organizados en ningún grupo de la sociedad civil independiente, de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amplía esta información Jaxi Cires, jefe de estrategias de la organización con sede en Madrid.
Es evidente que este informe solamente refleja una parte del clima represivo que se está viviendo en Cuba hoy. Hemos denunciado las detenciones arbitrarias, las retenciones de activistas y opositores en sus casas, pero también nos preocupa y condenamos la situación grave y el ensañamiento que hay con los prisioneros políticos y de conciencia y con sus familiares, en especial con aquellos que denuncian la grave situación de injusticia que estos están viviendo. Denunciamos y condenamos la petición fiscal que se ha conocido hace unos días contra los manifestantes de Nuevita del año pasado. Creemos que ellos son inocentes, creemos que lo que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, a la libertad de quejarse si a uno le afecta una grave situación social y económica que está viviendo el país. Hacemos un llamado a las autoridades a que abran el puño, que liberen los presos políticos. Es inconcebible que en esta situación que se está viviendo y con el historial represivo, el régimen cubano aspire a ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Por eso reiteramos nuestro llamado a que haya un cambio urgente de actitud y se deje de reprimir el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.
La ONG Freedom House denunció que Cuba es el país con el sistema más férreo de censura online en América Latina y está entre los cuatro que más controles mantienen sobre la información en Internet en todo el mundo. En un informe sobre la represión online, la organización destaca que la dictadura cubana recurre a cinco acciones clave para lograr sus objetivos: imponer restricciones de conectividad en la Internet, bloquear plataformas de medios sociales, bloquear páginas web, bloquear VPNs y remover contenidos a la fuerza. Los países peor calificados por Freedom House a nivel mundial son China, Birmania, Irán y Cuba. En cambio, Islandia, Estonia, Canadá y Costa Rica son los cuatro países con mayor acceso a la Internet.
Y la Junta de Supervisión de la empresa Meta anuló su decisión de eliminar de Instagram un video de una protesta en Cuba. El video fue publicado en julio de 2022 por una plataforma cubana de noticias cuyo nombre no ha sido revelado y mostraba a una mujer protestando desde Cuba contra el gobierno. Según Meta, la mujer estaba promoviendo un discurso de odio por haber dicho que los hombres son ratas y yeguas que cargan excrementos humanos.
La plataforma de noticias apeló la suspensión ante la Junta de Supervisión, que después de un extenso proceso consideró que el video no pretendía deshumanizar a los hombres, desencadenar violencia o excluirlos de las conversaciones sobre las protestas cubanas. En nuestro segmento Noticia en Perspectiva abordaremos con profundidad esta decisión con el editor de Estándares y Prácticas Periodistas de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Héctor Manuel Castro.
Y mientras Cuba es el peor país del Caribe en el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia, según el análisis de expertos de este sector. Los detalles y estés en Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La isla ocupa el lugar 28, el último de la lista entre los países caribeños en materia de recuperación, de acuerdo con la consultora europea Forward Keys, especializada en la industria aérea y el turismo. Entre enero y septiembre de este año, en comparación con 2019, Cuba mostró una caída del 45% en las llegadas de viajeros internacionales. Dicho panorama no cambiará previsiblemente en el último trimestre, ya que los pasajes aéreos confirmados hasta el 1 de octubre revelan un descenso del 41%. Fuentes de Forward Keys dijeron a Martín Noticias que en el caso cubano empieza a apreciarse una mejora de los volúmenes, pero lenta, pasando del menos 45 al menos 41% que se espera con los datos actuales en el último trimestre de 2023. En cambio, República Dominicana lidera el ranking de destinos turísticos más recuperados después de la pandemia, con un incremento del 10% entre enero y septiembre y una arrasadora previsión del 54% en el cuarto trimestre. cuatrimestre. Islas Vírgenes de Estados Unidos y Curazao son otros destinos caribeños mencionados positivamente por el estudio. En su análisis del mercado, la consultora explica que la reactivación de los viajes al Caribe depende en gran medida de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el mercado europeo sigue siendo clave. Añade que República Dominicana se destaca entre sus competidores por la excelente conectividad con aerolíneas intra y extrarregionales, lo que contribuye en gran medida a su sólido desempeño en materia de liderazgo turístico. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
A las 12:14, estamos en tiempo de conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Cuatro clubes han clasificado a las series divisionales de la MLB. Barcelona y el Atlético de Madrid ganan en la Champions y Leo Messi no jugó y el Inter de Miami fue goleado por Chicago Fire. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
Son las 12:15 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden da luz verde a la construcción de 32 kilómetros de un muro en la frontera del estado de Texas con México. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La crisis migratoria que vive Estados Unidos y que por ende se extiende por toda la región latinoamericana obligó a la administración Biden a emprender acciones para permitir la construcción de parte de la valla que separa el sur del país con México, reanudando así una de las medidas más polémicas del expresidente Donald Trump. Autoridades de diferentes ciudades estadounidenses han reconocido su imposibilidad de atender la afluencia récord de migrantes que llegan a sus calles e incluso el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha ido un paso más allá, iniciando una gira de 4 días por América Latina para conocer de primera mano los orígenes de la inmigración irregular. Y mientras el número de inmigrantes indocumentados continúa aumentando en suelo estadounidense, los recursos escasean, generando una situación crítica para las alcaldías, los gobiernos estatales y, por último, para el gobierno federal, que a diario es acusado de no poder gestionar la crisis en la frontera. En un esfuerzo por solventar la situación o al menos apaciguar las aguas, el Departamento de Seguridad Nacional informó la derogación de 26 leyes federales en el sur de Texas, permitiendo la construcción de hasta 32 kilómetros de valla en la región. La decisión de Washington marca un punto de inflexión para el gobierno demócrata y es que es la primera vez que otorga estos permisos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que existe una necesidad imperiosa e inmediata de edificar barreras y caminos físicos en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos a fin de evitar ingresos ilícitos hacia Estados Unidos en las zonas del proyecto. La medida en cuestión afectará a terrenos en el condado de Starr, donde converge el estado de Texas con el estado mexicano de Tamaulipas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Precisamente esta crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México está causando un problema en el comercio bilateral, con miles de camiones y vagones ferroviarios detenidos por la falta de personal para controlar su flujo. Yoconda Tapia explica la situación.
A simple vista son kilómetros de camiones detenidos al costado de los caminos que conducen a la frontera de México con Estados Unidos. Todos ellos son parte del comercio internacional que diariamente cruzan por los puentes internacionales y permiten una cadena de suministro permanente. Sin embargo, hoy están parados y no pueden cumplir con sus rutas ni sus plazos. Y es que debido al cierre de varios puntos de cruce han quedado a la espera de una solución. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha instado a las autoridades estadounidenses a no tomar medidas unilaterales que compliquen el comercio, refiriéndose a que la falta de personal en los puentes ha complicado la situación. Agentes aduaneros dividen su tiempo para apoyar a sus colegas del control fronterizo migratorio, dejando a los camiones que intentaban ingresar a Estados Unidos desde México, haciendo inmensas filas en el lado mexicano de la frontera después de que las autoridades estadounidenses cerraran los cruces e impusieron controles de seguridad adicionales en medio de un aumento de la migración. Mientras, el grupo de transporte de automóviles Canacar dijo que el valor de los bienes estancados en México habría superado los 1.500 millones de dólares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se encuentra en México para reunirse con el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, y otras autoridades para abordar la crisis del fentanilo y de la migración irregular. Ayer, Blinken sostuvo una reunión sobre migración con la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en la que también participaron los ministros de Exteriores de Colombia y Panamá por medio de video. Hoy se celebra el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México.
Avanzamos a las 12:19. En informaciones de América Latina, el presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del Movimiento al Socialismo con el que ganó las elecciones del 2020. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del partido político Movimiento al Socialismo, MAS, con el que ganó las elecciones en 2020. El expresidente Evo Morales se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo de cara a las presidenciales de 2025. El MAS, que encabeza Morales, apartó a Arce por no asistir al Congreso del partido, que se celebró el martes y miércoles. Según la resolución, Arce se autoexpulsó al incumplir la cita en la que Morales fue proclamado candidato para las primarias de diciembre. El MAS también modificó los estatutos para que solo puedan postularse militantes con 10 años de antigüedad, un requisito que Arce no cumple. Otros 28 integrantes del movimiento leales a Arce fueron expulsados. Morales impulsó la llegada al poder del actual presidente de Bolivia tras su frustrado intento de ser reelegido en 2019. Después de 14 años de mandato. Ahora critica al gobierno de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca por supuesta traición, corrupción y tolerancia con el narcotráfico. En Bolivia rige la ley de organizaciones políticas que obliga a todos los partidos a tener justas internas para definir a su candidato. Y la justicia electoral deberá ratificar o invalidar las decisiones del MAS. Arce no ha dicho si buscará la reelección y afirmó que se marginó del Congreso porque las organizaciones sociales no estaban representadas.
Y precisamente, continuando con el tema de Bolivia, el anuncio de la candidatura del expresidente Evo Morales para las elecciones del año 2025 se vio opacada por una decisión judicial y las disputas internas en este movimiento al socialismo. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Crece la tensión política en Bolivia alrededor del partido oficialista el Movimiento al Socialismo, que el miércoles decidió proclamar al expresidente Evo Morales como único candidato para las elecciones de 2025, durante un congreso realizado en la localidad de Laucaeñe, en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz aceptó un amparo para paralizar el desarrollo del congreso, ya que había sido observado y desacreditado por militantes que respaldan al actual mandatario Luis Arce. Pero la respuesta del expresidente Morales fue contundente.
Lamentablemente, el gobierno de Lucho es peor que el gobierno de Fasco, peor que los gobiernos neoliberales.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral, a través de su presidente Oscar Hasenteufel, dijo desconocer este amparo y señaló que la disputa interna del partido no afectará sus funciones como órgano regulador del proceso y tampoco impactará los comicios.
Rechazo terminantemente cualquier idea que haga suponer que las discrepancias internas de un partido político, cualquiera que sea, estén influyendo en el accionar del Tribunal Supremo Electoral.
Mientras tanto, la oposición busca definir su estrategia política rumbo a las elecciones presidenciales en medio de esta fractura del partido oficialista. Y el diputado de Creemos, Erwin Bazán, dijo que es posible derrotar al Movimiento al Socialismo.
Creemos está trabajando para la unidad de la oposición el 2025. Y mientras el MAS pretende entretener al pueblo boliviano con un congreso en Laucaeña orquestado por Evo Morales, o con un cabildo en el Alto que está por Arce, yo vengo a afirmarles que el 2025 no va a ganar ni Evo ni Arce.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Venezuela, la plataforma unitaria, candidatos y partidos políticos de la oposición están reaccionando ante la presión del Consejo Nacional Electoral, que ahora sí está dispuesto a participar con apoyo técnico en la elección primaria del 22 de octubre. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía.
Algunos de los candidatos a la elección primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre reiteraron su apoyo a la Comisión Nacional de Primaria y las decisiones que viene tomando, luego de que el CNE respondiera a menos de un mes para la jornada que tiene disposición a dar apoyo técnico a la primaria, tal y como lo dijo uno de sus candidatos, Roberto Enríquez.
Lo que nos corresponde es respaldar a la Comisión de Primaria, respetarla, es el árbitro, ese árbitro está sujeto a un reglamento.
Delsa Solórzano, por su parte, reiteró que la primaria es el único mecanismo que garantiza que la gente sea parte de la construcción de la unidad. Y Andrés Caleca denunció que el Consejo Nacional Electoral evidencia segundas intenciones a través del comunicado en el que reiteró que tiene la competencia exclusiva y constitucional de organizar elecciones en el país. La consultora en temas electorales Carmen Beatriz Fernández dijo a Martín Noticias que cree que el régimen busca dinamitar la primaria a través del CNE y de otras instancias.
La respuesta inmediata del CNE hace pensar que hay una previsión de pasos que están cercando la primaria y evidentemente llevan la intención de dinamitarla desde afuera o de dinamitarla desde adentro.
Por su parte, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, quien apoya al candidato a la primaria Enrique Capriles, hizo acto de contrición, recordando que todos los políticos son responsables de lo que está ocurriendo con relación a la vía para lograr un cambio político en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua suspendió la personería jurídica del partido indígena Yatama pocos días después de la detención de su líder y único representante ante la Asamblea Nacional. La organización política había exigido la liberación de su diputado indígena Brooklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre por la policía tras un allanamiento a su vivienda, según denunció su familia. El Poder Electoral no especificó en el documento la razón por la cual se suspendió al partido indígena.
Y en Guatemala, el gobierno y el equipo del presidente electo Bernardo Arévalo retomaron el miércoles el proceso de transición interrumpido a mediados de septiembre en medio de investigaciones sobre la victoria del político anticorrupción. El proceso se reanudó con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos y tras las visitas de Arévalo a Estados Unidos esta semana y a México a finales de septiembre. El gobierno de Guatemala dijo en un comunicado que la instrucción del presidente Alejandro Yamatei es llevar a cabo una transición eficiente, ordenada y transparente.
Cuando son las 12 y 26 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El dramaturgo noruego John Foss recibió el Premio Nobel de Literatura 2023. Foss ha escrito unas 90 obras de teatro, novelas, cuentos, libros para niños y ensayos. Es el cuarto autor noruego galardonado con el prestigioso premio. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
John Fosse ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca informó que el dramaturgo noruego fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible. Su nombre circulaba desde hacía años entre los favoritos para alzarse con el premio. Fosse, de 64 años, es un escritor polifacético y poco accesible para el gran público. Sin embargo, es uno de los autores vivos cuyas obras de teatro más se representan en Europa. La obra de Fosse, que emergió como dramaturgo en la escena europea con su obra Alguien va a venir, es comparada a menudo con la de Samuel Beckett. Basada en un lenguaje sencillo, transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio.
Y también se reporta que hay casi 50 muertos tras un nuevo ataque ruso sobre una ciudad ucraniana. Europa Press tiene los detalles.
Cerca de medio centenar de personas han muerto este jueves como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la ciudad de Kupiansk, en la región ucraniana de Kharkov. Un crimen brutal, ha lamentado el presidente Volodymyr Zelensky. De acuerdo con el presidente ucraniano, al menos 48 personas han muerto, aunque el jefe de la oficina de la presidencia, Andrei Yermak, ha elevado a 49 el número de víctimas mortales. Zelensky ha contado en su cuenta de Telegram que el ataque ha alcanzado una tienda de comestibles y lo ha calificado como acto de terrorismo completamente deliberado. Este ataque tiene lugar mientras que el presidente ucraniano se encuentra reunido en Granada con el resto de líderes europeos, a quienes ha pedido unidad y ayuda ante los ataques rusos que ha vaticinado habrá este invierno.
El Mundial de 2030 de la FIFA se jugará en tres continentes. Las confederaciones de fútbol de Europa, África y Sudamérica acordaron una candidatura única para el torneo presentada por Marruecos, España y Portugal, con tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay. La AFP tiene este informe y las declaraciones de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Los países sudamericanos habían propuesto albergar la Copa del Mundo, que conmemorará el primer centenario de la competición, que se disputó por primera vez en Uruguay en 1930. Sin embargo, según el acuerdo anunciado el miércoles, Montevideo, Asunción y Buenos Aires albergarán cada una un partido, aunque el grueso de los encuentros se disputarán en los tres principales países organizadores.
En 2030
tendremos una huella global única. Tres continentes, África, Europa, Sudamérica. Seis países, Argentina, Marruecos, Paraguay, Portugal, España y Uruguay, recibiendo y uniendo al mundo para celebrar juntos el hermoso juego, el centenario y, por supuesto, la Copa del Mundo.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre.